¿Cómo se dice, señor otaku? ¿Anime, anime, anime? Anime será.
Yo voy a decir anime solamente porque en ningún lado lo he visto con ninguna tilde.
Yo voy a decir
y es anime. La única forma en la que no debe llevar tilde.
Okay, es como no, cómics. Cómics no debería tener tilde.
Cómics, sí, cómics. Sí. Cómic, sí. Cómics, no.
No, pero se le pone.
Por maricas.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, animes y videojuegos. Y animes es la palabra nueva porque hoy vamos a estrenarnos con nuestro primer anime. Estamos con Diego.
Hola.
Estamos con Boris.
Buenas.
Y estamos con Lala.
Hola.
Yo soy Juan Dapo y hoy vamos a hablar de One Punch Man. Gracias, Boris.
El intro me gusta mucho, sí. El intro de la serie me gusta mucho, ¿qué hago?
Que es una serie que está en Netflix. Entonces vamos a hacer la primera parte explicando de dónde viene One Punch Man, haciendo una muy breve sinopsis del anime porque es un anime complicado de no spoilear. Vamos a dar nuestro famoso puntaje y ya luego entraremos en materia de spoilers. Vamos a hacer el anuncio cuando pase. Recuerden que tenemos Facebook, SoundCloud, Instagram, iVoox, Spreaker, y ahí pueden dejarnos comentarios, pueden suscribirse a esas plataformas, y en iTunes Podcast pues está el feed y en las aplicaciones de Android y todo esto. Entonces, sin más, vamos a empezar con One Punch Man, el webcomic.
Sí, pues bueno, el webcomic nació en el... se me olvidó qué año,
2009.
Sí, un tipo que se hace llamar One se inventó este webcomic que es terriblemente mal dibujado, es muy improvisado, pero es divino.
Es horriblemente dibujado. O sea, yo cuando me dijeron que el webcomic estaba mal dibujado, yo me imaginaba otra cosa.
Claro, también cuando me dijeron era un webcomic, yo me lo imaginaba, no sé, como los dibujos de Cyanide and Happiness, como los de, no sé, Liniers, Mont, algo así que arrancó en internet y que luego ganó fama y, no sé, creció. No sé,
pero Juan es el dibujante y el escritor.
Sí.
Juan es un pésimo, pésimo, pésimo dibujante.
Es terrible.
Y un gran, gran, gran escritor. Entonces, sí. Bueno, continúe.
Entonces, sí, este man con talento nulo y armado quizá de un bolígrafo y un cuaderno.
Y unos cojones
del tamaño
valor
de Tuluá. Este man le dio por hacer webcomic haciendo una parodia de todos los dibujos animados japoneses, de todos los animes, los mangas que él había visto.
Y los superhéroes.
Y en general, sí, también de los superhéroes. No quería hacer algo profundo, no quería hacer una reflexión social, él quería burlarse, él quería hacer algo muy chistoso, muy cómico, y lo logró.
No me aguanté la curiosidad y acabo de abrirlo por primera vez. Marica, eso parece un meme de 4chan. A lo bien parece un meme de 4chan.
Y un meme malo de 4chan.
Sí, un meme no popular.
Es que es increíble porque uno lo ve y uno dice... Shin-chan era súper bonito.
Que era yo en Shin-chan. No me acuerdo de eso, era genial.
Era genial, pero, o sea, comparativamente el dibujo era re lindo comparado con esta cosa.
Bolívar el héroe es divino.
¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Nos vinimos un poco arriba. ¡Calmémonos! ¡Calmémonos!
Oiga, apoyé la producción colombiana.
No, no a Bolívar el héroe. O sea, de hecho... Y paréntesis, por mucho tiempo en internet, en Latinoamérica, creían que lo de Bolívar el héroe era una mentira para desprestigiar la animación colombiana porque nadie lo había visto y no se conseguía.
Ah, pero lo fue,
y la
¿no?
gente que era un mito, sí, pero creían que era un mito de lo malo y como que no puede ser nada tan malo.
O sea, de aquí a 30 años el que tenga un DVD o un VHS de Bolívar el héroe va a ser la joya, va a ser como tener The Room o algo así.
El especial de Navidad de Star Wars, ese es el equivalente.
Algo así.
Entonces, ya que dijimos que Bolívar el héroe no es mejor dibujado que One Punch Man, el webcomic.
Estaba en un punto intermedio, sí. O sea, no es tan malo como Bolívar el héroe, no es tan bueno como Crayon Shin-chan, pero sí, es patético. O sea, el dibujo es muy básico. Evidentemente está en japonés, pero afortunadamente, gracias a los otakus del mundo, lo tradujeron a muchos idiomas. Hay que buscarlo un poquito, pero se pueden conseguir los PDFs con el webcomic, con traducción al español o al inglés. Valga el momento para agradecer a los otakus del mundo, o sea, ustedes le hacen un favor a la humanidad increíble al traducir estas cosas.
Excepto con el fandub, es una porquería, por Dios, dejen de hacer eso.
Ah, me gusta el fandub, pero bueno.
Bueno.
En fin, el hecho es que este webcomic se volvió increíblemente popular, por precisamente por todo el humor, por toda la historia tan entretenida que tenía. No era un anime o un manga más bien clásico, era muy diferente. Logró un éxito impresionante hasta cuando llegó un señor
Murata,
que en el 2012 decidió tomar todos estos dibujos y hacer el manga ya mucho más pulido. Sin embargo, es increíble. Estaba viendo la comparación de los personajes entre el manga y el webcómic. Los de webcómic son terribles, los dibujos son muy feos. Pero en el manga los adaptaron de una forma increíble. O sea, siguen manteniendo los rasgos feos, pero están muy bien hechos.
Pero el man Murata, pues si recuerdo bien la historia, igual habla con Juan, le pide permiso, empiezan a trabajar de verdad. No es como un fan enamorado que lo hace por su cuenta, sino es como de verdad. Algo que me parece muy chévere, Murata, es que hay dibujos, hay cuadros en los que, si bien no son un calco, son muy parecidos a los del webcómic en expresiones de Saitama que...
Y se mantienen en el anime también.
Sí, y que son perfectas. La expresión de, ok, que es como una cara, un círculo, una oreja, es súper simple el dibujo, lo mantuvo desde el webcómic, mejorado levemente, y se fue hasta el anime porque es... Lo poco que transmite de los sentimientos de Saitama está muy bien hecho.
Claro, ahí está la diferencia entre simple y simplón. El webcómic es simplón. No, ni siquiera esa palabra le cuadra. Es peor que simplón. El anime tiene cosas simples que contrastan con otras que para nada lo son. O sea, hay personajes que son súper elaborados, pero la cara de Saitama siempre será lo más maravilloso del mundo.
La transformación de la cara, de su expresión, no sé, llamémosla de rest face, la cara de descanso de él, de ojito de puntico y sin gran facción. Y cuando se pone serio, con la nariz puntuda y una mirada llena de sentimiento, de pasión. Ese detalle es lo más divertido que tiene One Punch Man.
Pero nos estamos adelantando a la animación, entonces.
Entonces, Murata lo pasaron a manga, se comenzó a publicar en una revista semanal en Japón, así como han salido una cantidad de otros personajes famosos como Naruto, Dragon Ball, como One Piece, todos arrancaron como un manga. Y el manga se volvió entonces un anime, que arrancó a emitirse en el 2015. Si no estoy mal. Y bueno, ahí fue cuando explotó el éxito de One Punch Man en el mundo, porque ya era mucho más fácil de ver. El anime pues es mucho más popular y es muy fiel. O sea, el anime es muy fiel tanto al webcómic como al manga, y eso es genial.
Una cosa que me encanta a mí del manga de Murata es que, al menos en lo que voy del manga y de lo poco que he visto del webcómic, los primeros cuadros son solo redibujadas, pero el encuadre es el mismo, las viñetas están en el mismo orden. Como que Murata respetó mucho la forma en la que quería contar One y simplemente mejoró los dibujos. Los diálogos casi que están en el mismo lugar, todo parece estar en el mismo lugar, pero mejor hecho. Como si lo de One fuera el machote del libro y lo de Murata ya fuera el libro que iba a hacerse. Y luego en el anime también respetan muchísimo, muchos cuadros, visualmente muchas escenas son muy sacadas del cómic en los encuadres y en todo, y eso me parece muy, muy, muy bonito.
Claro, o sea, es como haber tomado el webcómic y hacerlo el storyboard del anime. Entonces, es impecable. Quizá los primeros cuatro capítulos de webcómic son los que están en el primer capítulo del anime. Y son idénticos, los personajes son muy bien elaborados, son perfectamente mostrados. No hay como una versión, no es una adaptación libre, que es muy común en este tipo de dibujos animados, de animes y de mangas. No, aquí es muy, muy, muy fiel.
Y ahora entremos en materia de lo que es el anime que está en Netflix. Quiero empezar con el anime. Cuando me lo vendieron, cuando alguien me habló de One Punch Man, a mí no me sonó buena la idea. O sea, que fue mi hermano, Mateo, me dijo que había un manga y un anime muy bueno que trataba de un man que vencía a todos los enemigos de un golpe. Y a mí la idea me pareció muy tonta. Me pareció absurda porque dije como, ¿y esto a dónde va? ¿Cuántos episodios puede durar? ¿Dos? ¿Cinco sin que me aburra? Luego, ¿qué?
A mí me pasó, cuando me dijeron eso, porque esa es la forma como uno le venden. No hay otra forma de vender One Punch Man. O sea, el nombre es One Punch Man. No hay otra forma de vender esa vaina.
Sí, o sea, eso es cero spoiler.
Sí, es como...
Se llama One Punch Man.
Spoiler alert. Se llama One Punch Man porque con un puño... O sea, no, ya, eso es. La cosa es, cuando me lo vendieron, me pasó eso como que pensé, pero, pues, ¿cuál es la gracia? Y luego dije, pues, puta, si es muy bueno y el man es así, la gracia entonces no son las peleas. La gracia tiene que estar... Por otro lado, y antes de verlo pensé, tiene que ser una vaina, una deconstrucción muy grande de todo ese género. Y fue una deconstrucción aún más grande de la que yo esperaba.
Además, con Goku ya habíamos vivido un poco eso. Eso de del personaje que se aburre porque no tiene con quién pelear. O sea, con Goku ya había pasado en los torneos de pelea y no dejamos de ver. Y que Goku, sobre todo en Dragon Ball... normalito, cuando está chiquito, no nos aburría el hecho de que no pudiéramos ver una pelea de verdad y el hecho de que Goku venciera a todos. Era muy divertido.
Porque a mí también, yo también cuando lo escuché por primera vez me parecía raro, porque un personaje tan poderoso que al ganarle a todo el mundo de un solo puño se aburre. Entonces no tiene como una motivación y no sé, yo pensé que esto iba a ser como un thriller psicológico a lo Bojack Horseman, que hablara de la depresión, de... no encuentro algún motivo para vivir. Y yo lo primero que hice fue identificarlo con Superman, que era el personaje tan poderoso que es omnipotente casi, es como un dios entre humanos, y a mí me parece que Superman es un personaje terriblemente aburrido. Y pensé que Saitama, que One Punch Man iba a ser la misma vaina, y pues no.
Creo que ya toca empezar a ir hacia el final de la sinopsis, pero lo que yo quería decir era cuando me lo vendieron a mí, de verdad me creí el cuento de este superhéroe, y no lo asocié con Goku, ni con Superman, ni con los superhéroes, porque realmente sabemos que van a ganar la mayoría de las veces. Casi siempre los héroes, pues, ganan.
No, Ash no.
Los superhéroes casi siempre ganan. La gente que tiene superpoderes casi siempre gana.
Ash es un loser.
Wow. Y wow.
Pikachu es tan perdedor que no evolucionó.
Wow.
Pikachu le tiene miedo al éxito.
No voy a permitir que esto siga pasando.
Eso es súper ofensiva y cuadra mucho.
Pikachu le tiene miedo al crecimiento personal, weón. Esa es la verdad. Pikachu nunca maduró. Porque sabía que la única forma de poder ser realmente fuerte era evolucionando como individuo. Y para eso tenía que dejar a Ash. Porque es un perdedor, weón. Volverse Raichu significaba dejar atrás una vida de fracasos, pero una vida cómoda de fracasos, porque eso es lo que él conocía.
Igual le ganó al Raichu, por el cual no quiso evolucionar.
Pero, pues, marica...
¡No!
En fin. Pikachu hubiera podido ser mucho más.
En resumen, es que Pikachu es el mejor Pokémon que hay, y no voy a...
Charizard. Mewtwo.
Creo que nos fuimos.
Psyduck, incluso.
¿Psyduck?
¡Psyduck!
¡Coño! ¡No!
Entonces, antes de que Juan Dapo le dé un infarto, avancemos.
Volvamos.
Lo que yo quería decir era que no lo había asociado a Goku y a Superman, porque el título decía que los vencía de un solo golpe, de un solo puño. Mientras que Superman y Goku y todos esos héroes, mal que bien, que siempre ganan, siempre les toca una pelea fuerte y siempre es como súper emocionante y como, ah, nos van a derrotar y él...
Se da mañas.
Se da mañas para ganar, pero si alguien derrota a otro con un puño, es frustrante para él, para el espectador, para el villano, para todos.
Sí, Goku siempre, por lo menos en el Z, más que todo, Goku casi se medio muere en todas las peleas hasta que de repente se vuelve súper poderoso y mata al otro. Pero de un puño, no, ni abate. O sea, primero necesita que se muera su botón de Super Saiyajin Krillin antes de poder hacer algo.
Sí, por eso hablaba de los torneos de pelea. Cuando él está empezando en eso, él no tiene ni idea cuánta fuerza tiene y como que da un puño y el contrincante sale volando.
Ah, en los
que
primeros
es cuando
niveles.
Él está pequeño, sí, por eso...
Y aún así vale la pena aclarar que él no ganó ni el primero ni el segundo, sino hasta el tercero, porque el primero lo ganó Krillin, okay. El segundo lo ganó...
¿Yamcha o Tenshinhan?
El maestro Roshi, disfrazado, sí. Para demostrarle a Goku que todavía hay personas más fuertes que él. El tercero lo ganó Tenshinhan. El cuarto, ese sí llegó ya...
Que ya estaba
Goku
grande.
Ya grande. A ganarlo.
Goku de niño no ganó ni uno. No. Le ganó a Piccolo el último.
No, porque él tuvo que crecer para entender que podía ser mejor. Él superó a Pikachu en eso.
¿Alguien puede describir esto?
Juan Dapo me está haciendo pistola, pero yo lo siento más como un concedo la victoria.
No. No.
En One Punch Man, retomando lo que nos trae hoy acá.
Creo, quiero, al parecer, advertirle a la audiencia que este capítulo va a ser de One Punch Man y Pikachu. Entonces, estén preparados.
No, pero pues es, por ejemplo, con Dragon Ball, con todos, con Superman, Batman y todo, pues estas series se desarrollan es gracias a los personajes secundarios. One Punch Man, igual. Y aquí es donde resalta todo. Este tipo solitario no podía hacer un capítulo. O sea, sí, lo que dice Juan Da, pues cierto, se volvería la cosa más aburrida del mundo ver un tipo que a todo el mundo le gana de un puño. Pero todo el resto de personajes que aparecen, empezando por Genos, que es como el amigo, el segundo personaje, ahí ya comienza a tomar mucha forma esto.
El primer capítulo es el único en el que está él.
Pero entonces...
Logra uno.
Terminemos...
Y sí.
Terminemos esto sin spoilers. Y la famosa calificación de estúpido nerd. ¿Cuánto tendría del 1 al 10 One Punch Man?
Yo le pongo grado S1. Es para mí 10. Yo creo que es el mejor anime que he visto en mucho, mucho tiempo y me encanta el personaje. Para mí, 10 clavado, facilito.
Yo diría que un 9. A mí me gusta mucho que se caguen todo. Básicamente me compró.
Yo le doy 9.5 estúpidos. Porque yo digo que esa es la medida que damos en este programa.
Me encanta. En
entonces yo le pongo 9.5 estúpidos porque es una chimba. No hay otra forma de decirlo. Es muy buena. Es muy, muy, muy buena y es la deconstrucción de un género con el que crecí. Entonces siempre es bonito ver cómo le destrozan a uno la adolescencia, la niñez y la vida.
Ok, Diego, cálmese. Dos cosas. 9.5 estúpidos no es más estúpido. No debería ser como 0.5. No voy a olvidar. Lo segundo. Yo le pongo 9.9 estúpidos. Y voy a invocar al Diego como el segundo capítulo. No le pongo 10 porque qué tal haya algo que me rompa la cabeza en el futuro y no le pueda poner 10 porque ya le puse 10 a One Punch Man.
¿Qué tal que salga One Finger Man, marica? Y si es hijo de puta, ¿sí? 10. 10, weón.
Estoy seguro que por regla 34 eso ya existe. Se lo aseguro.
No, sigue siendo One Punch Man.
¡Oh, Diego, no! Ahora sí. Entonces, 9.
No, 10, 10. 10, 10.
9, 9, 5, 9, 9. Y alerta de spoiler. De aquí en adelante vamos a hablar de la historia de One Punch Man.
La serie la encuentran completa en Netflix. Es una sola temporada. Está doblada al español en un muy buen doblaje. El trabajo de doblaje está muy, muy bien hecho. No le restan nada, ningún detalle a la serie original. Entonces, si lo quieren ver en español, bien. Si también lo quieren ver en japonés, pues háganle. Está con subtítulos, no se pierden de nada. Está muy bien hecho eso. Y nada, vean la serie. Es una sola temporada. La segunda la anunciaron. Todavía no está al aire, ni siquiera en Japón. Entonces, no hay afán. Se supone que este año sale. Ojalá salga.
Ojalá.
Sí, y ya nada, véanla y esperamos todos sus comentarios. Estamos en Facebook, en Instagram, en SoundCloud, en iVoox, estamos en todas las plataformas de podcast prácticamente, en la página web estupidonerd.com. Y nada, cuando la vean, esperamos sus comentarios.
Entonces, One Punch Man es la historia de Saitama. Saitama es básicamente el ser más poderoso del universo. Y no, hasta el momento no sabemos qué tan fuerte es porque derrota a todo el mundo de un puño. Incluso, pero esa no es la gracia, sí, de la serie.
Porque hasta incluso al villano final, al monstruo final, se miden fuerzas solo por diversión y sí, al final termina ganándole un puño. O sea,
al final, el malo final dice como, no estaba peleando en serio, ¿verdad? El otro, perdón. Pues, es que, pues,
lo hice pensando en ti, chiqui.
Sí, pues.
Sí. Hablemos primero del resumen, pues, de la historia. La historia es de Saitama, que es el ser más poderoso, vence a todo el mundo de un puño. Y en un momento se consigue un aprendiz, como dijo Boris, más por casualidad, más porque el man le insistió, más porque el man siguió yendo a la casa, que es Genos, que es un androide también ridículamente fuerte. Y en el camino empiezan, pues, a pelear con un poco de seres que son muy fuertes, muchas parodias del anime.
Kaijus.
Kaijus, muy parodias del anime, que Saitama vence de un golpe.
Pero tengo una pregunta. Yo lo oí en español. Y en español se llama Genos. En japonés se llama Genos. O sea, sé que es lo mismo, pero ¿cómo se pronuncia?
¿La pizzería? Perdón.
No, digamos que entre comillas traducen. O sea, todos se llaman, mejor dicho, es Fiele con los nombres.
Pero Sonic Velocidad del Sonido sí está traducido completamente. Y no se llama así.
Bueno.
Y el ciclista sin licencia tampoco.
Sí.
El motociclista. Ahorita
ciclista.
No, ahorita hablamos de eso.
Ajá. Sí. Bueno. Sí, porque ya sé a dónde va.
Tenemos que hablar.
Listo, pero entonces están estos personajes secundarios que empiezan a enriquecer la historia. Y el mismo Saitama enriquece la historia de One Punch Man, de lo que veníamos hablando, era cómo es la vida tan deprimente de alguien que vence a todo el mundo en un puño. Saitama, en un punto muy al principio del anime, del manga, de todo, dice que él ya casi no tiene emociones. O sea, él ya no lo emociona nada en la vida. Viene un monstruo y él sabe que le va a ganar. Lo que él quiere es un reto. Y hay un momento en el que sueña que vienen unos hombres topo y tiene que derrotarlos. Y es la pelea más épica.
Y lo golpean y sufre. Sí,
sí. Y es la pelea más épica del anime. Y era un sueño. Era un sueño Saitama.
Pero tuvo un rival que le dio batalla. Y de hecho no le pudo ganar. El mosquito. Hubo un mosquito que estaba ahí en el balcón y no le pudo ganar. Ni siquiera con la velocidad y la fuerza de Saitama le pudo ganar un mosquito.
Porque no le puede dar un puño.
¡Ah! ¡Tu cara!
Con un puño.
Y los descuentos de la tienda. Tampoco le podía dar un puño a esos. Marica, cuando pues ya que estaban spoilers aquí, hueputas. Cuando están en esa parte, una pelea súper dramática para la persona con la que está peleando. Llega un momento en el que Saitama... como que no, no puede ser, no. Y así entra en un colapso grandísimo. Y entonces, como, ¿qué está pasando? Y le preguntan al ayudante, ¿qué está pasando? No, algo está pasando con mi maestro, que yo no sé qué. ¡No! ¡Los descuentos eran hoy, hueputa! ¡No! ¡Me los perdí! Digo, coma mucha mierda.
Sí, porque el man está peleando con unos seres alterados, los de la casa de la evolución, seres alterados artificialmente para evolucionar, y es un bicho gigante que dice como, no, yo me vuelvo en este modo y puedo, soy capaz de matar durante una semana y no me canso, y empieza a calcarle a Saitama, y todo el mundo, el man que lo creó, es como, no, sí, este es el man definitivo, este man, este pobre calvo no va a poder, y empieza a cascarle, y Saitama como, no, marica, ¿cómo así? Que si este man... si está en una matazón de una semana, hasta el otro sábado se va a calmar. Eso quiere decir que hoy es sábado. Eso quiere decir que me perdí las ofertas. Y empieza. Pero en el anime empiezan como el man a molestarse. Y uno entiende como, uy, man, este man le dio pelea. Y como, ah, maricano. Al final como, ¡no! ¡Pah! Un golpe y lo mato.
Uy, hay una cosa que hablando de esa pelea que a mí me gusta mucho es cómo se burlan de las evoluciones, de las transformaciones de los personajes de anime. Cómo se crecen en tamaño y todos como son los Super Saiyajin, o como las transformaciones de Naruto, o como las transformaciones en One Piece, o como sea, ejemplo,
Sailor Moon.
Todos. Pero aquí se burlan de una forma genial. Y a eso iba con el Sailor Moon, porque... en esta pelea en la casa de la evolución, este personaje sí tiene como muchos modos y crece y crece y tiene más músculos y el rey marino también y si cae agua es más fuerte, bla, bla, bla. Y está el prisionero lindo, que es, se los aseguro, es mi personaje favorito. Es muy chistoso.
Yo no lo dudo.
Ah, sí,
es muy su estilo de personaje.
Es mi estilo de personaje y la transformación de él cuando entra en modo ángel, que pierde su ropa, queda completamente desnudo. Pero la transformación es de Sailor Moon. ¡Mierda! ¡Es genial! Y el modo ángel del prisionero lindo es completamente desnudo, pero tiene sus vueltas con el fondo rosa y todo. ¡Mierda! Eso me pareció genial.
Importante tener en cuenta que el prisionero lindo es prisionero, es por acoso sexual, ¿no? Sí, esa parte es clara.
Sí.
No intenten esto en casa, niños. Servicio social de estúpido nerd.
Que es que tu transformación no sea pedófilo, por favor. Te pedimos, es importante.
Que no seas, no te transformes en Harvey Weinstein. Entonces conocemos todo este problema de Saitama de querer tener una pelea con un rival digno que no consigue. Entonces como que cambia su motivación a querer ser un héroe reconocido, pero nadie se acuerda de él, nunca. Nadie cree en él, nadie confía en él. Empiezan como es a tratarlo de fraude, de que el man sube en las escalas de héroes, porque en este mundo hay un sistema de niveles para clasificar a los héroes, a los superhéroes.
Que de hecho, él arranca en esta clasificación es porque su discípulo, el androide, le dice, bueno, si usted no va a lograr el reconocimiento a través de peleas que tiene, volvámonos héroes, o sea, afiliémonos a la asociación de héroes, y ahí comenzamos a tener reconocimiento. El ranking va de C, o sea, C, B, A y S, siendo el C el peor y el S pues los más pro. Pues Genos entra de una vez a nivel S porque es muy poderoso. Saitama rompe todos los récords en los exámenes físicos, pero en los exámenes escritos, porque los héroes tienen que hacer un examen escrito, le va como el culo y llega pues a la categoría más baja. Y le toca como, no sé, mientras otros están encargados de salvar al mundo de la destrucción, a este le toca como coger al ladronzuelo de barrio.
Además que le toca ir, buscarlo, peleárselo con otros de nivel C.
Pues qué bueno. Imagínate, es muy bueno. Algo que me parece muy chévere, que lo leí en el manga y no sale en el anime, o no recuerdo si sale, es que al principio Saitama está buscando trabajo, se encuentra con el Kaijin, que es un básicamente un cangrejo con sí, cuerpo cangrejo de hombre, con piernas de hombre, que está buscando a un niño con la barbilla partida, que es un dibujo horrible, porque la barbilla partida es dos pelotas de barbilla.
Sumamente testicular.
Sí. Y el Kaijin pues va a matar al niño y Saitama decide salvarlo y mata al bicho. Y en el manga explican que el abuelo de ese niño, que es un señor con los mismos testículos como
barbilla. Huevos. Sí, como huevos de barbilla.
Huevos de barbilla. El man se entera que alguien, de que un héroe anónimo salvó a su nieto y decide fundar la asociación de héroes.
No, sí, en el anime sale. Y de hecho, él cuando le está leyendo el como la cartilla que le dan a los héroes, se alcanza a ver la foto del abuelo.
Ah, pero no lo explican tan claro.
No, no lo explican. Es como un pequeño easter egg, como un huevo de Pascua pequeñito, pero sí se ve.
Pero pues yo no lo vi en el anime, lo vi en el manga y me pareció muy chistoso que el héroe que inició realmente ¿cómo se llama?
La sociedad de héroes,
esté en clasificación C en el último lugar.
Esto viene un spoiler incluso para ustedes. No, en el webcómic no fue Saitama. Chan, cha, cha.
Uy, qué honor. No.
Ahí empiezan los cambios.
No, porque supuestamente el que es el número uno del rango S, que nunca aparece en la serie, él llegaba peleando como 5 años antes de que Saitama llegara. Y él fue el que dejó la semilla, como que Saitama fue el que dio la piedra final para que este tipo creara la sociedad de héroes. Pero no se lo debe todo a él, sino a ese tipo que nunca se ha visto. De hecho, ni siquiera en el webcomic ha salido completo este personaje, que no me acuerdo cómo se llama, Bolt, algo así. Y es interesante, esa historia va interesante.
¿El perrito?
Uy, el perrito, Watchdog Man.
Ese es un gran personaje.
Entonces, creo que Saitama tiene un poco de problemas. Está buscando reconocimiento, está buscando un rival digno, está buscando ofertas, está buscando ser un héroe por diversión, pero también tener fans. Y lo que hace mejor la historia, lo que hace mejor el anime, son sus putos personajes secundarios, porque todos son muy divertidos y hay muchos muy clichés. Pero yo quiero comenzar con lo que hoy vamos a hablar con Boris, y es el ciclista sin licencia. Que para mí, el ciclista sin licencia es el que debería ser el héroe, el que normalmente sería el héroe. Es un man que no tiene como toda la fuerza, pero nunca se rinde, que siempre va a la batalla. Que si fuera Goku, en el último momento saca su ki y derrota a los monstruos.
O sea, ¿Yamcha?
No.
El ciclista sin licencia es Yamcha. Es un man que quiere todo, intenta todo, y no pero puede. Es que es tan humano.
Bueno, sí,
es
cierto.
Es que es tan humano que igual no.
Pero si es el héroe que en la pelea con el Rey Marino está destrozado ya Genos, mató a otra cantidad de héroes y no hay nada. Estamos perdidos, el Rey Marino va a acabar con varios civiles. No, llega el ciclista sin licencia, lo golpean, pero todo el público lo anima, tú puedes, se levanta, coge fuerza y le vuelven a pegar. Es genial, o sea, es muy divertido ese personaje porque es cierto, es el fracasado más insistente del mundo.
Pero es lo que digo, es como en un anime normal, este man es Seiya más bien, lo cascan y solo la fuerza de voluntad lograría derrotar. Pero como One Punch Man es una parodia, y es una parodia como quizás moviéndose hacia lo más real de lo que sería el mundo, pues al ciclista sin licencia siempre le van a cascar que el man no tiene poderes.
Tiene una cicla que se llama Justicia. Es chimba, güey.
Y que siempre llega la cicla y no los dejaré hacer cualquier huevonada, villano. Y se baja la cicla, tiene que ponerle el piecito a la cómoda y ahí sí está listo para pelear.
Quiero dar dos comentarios que me parecen importantes sobre el ciclista sin licencia. En el webcómic, este personaje tiene un segundo modo, y es que es el modo sin justicia, y es que se baja de la bicicleta y corre. Pero entra en un modo. Y eso es todo lo que hace.
Es lo mejor que
Claro, entonces él tiene su bicicleta, se llama Justicia, entonces voy a entrar en el modo, no sé qué vaina, hace Injusticia, y sale corriendo. Como no tiene la limitación de la bicicleta, puede pedalear el doble de rápido, es decir, corre más rápido de lo que va en bicicleta. Es un personaje fantástico. Pero, y aquí hay un problema que sí viene con la traducción, es que él no se llama el ciclista sin licencia, se llama el motociclista sin licencia.
Tiene sentido.
Que es una parodia porque había unos personajes japoneses que eran como una especie de policías que andaban en moto, y pues se inspiraron en ellos para este personaje. Él no tiene licencia, él no tiene el pase para manejar moto. Él debería llamarse el motociclista sin licencia, el rider se llama en inglés. Pero bueno, se llama ciclista sin licencia y le queda bonito. O sea,
y esta es según leí, porque este personaje me gustó mucho, él se llama el Moonman Rider. No sé, perdón, mi japonés, no me importa. Moonman Rider. Sí. Y esta serie se llama como Kamen Rider.
Sí,
la de los... Y es un juego con en japonés con el de sin licencia y como burlándose de estos manes. Y man, ese personaje lo amo con locura.
Por eso es el primero en el ranking de los superhéroes. No porque sea el más fuerte, sino porque es el más popular, porque a él no le importa pelear contra el rey marino o bajar un gato de un árbol, un globo a un niño que se le enredó, o sea...
Pero obviamente no le da pavé.
No, ¿no? Sí le da, ¿no? sí le da porque hay un momento en el que están revisando las solicitudes y los manes preguntan, los de la asociación preguntan, como, vamos a responderle al ciclista sin licencia que aunque él no quiere subir de categoría, es respetable y lo vamos a dejar en la C. El man no está en B porque no quiere. Pues porque es man.
¡Oiga! Encontramos Pikachu. Al Pikachu de One Punch Man.
El favorito de Juan Dapo.
Claro. Pues nos suelta la cicla.
Y esto fue todo en Estúpido Nerd. Muchas gracias.
Y eso fue todo para siempre en Estúpido Nerd. Estos chingueputas se van.
Desde el otro capítulo esperen un equipo completamente nuevo.
De fanáticos de Pikachu.
Estamos buscando fanáticos de Pikachu. Escríbanos. No me entero.
No hay. Es el problema.
Entonces, los personajes secundarios son los que le dan, pues, el encanto. Genos sí es un personaje divertido porque es muy tonto. Él siempre quiere buscar cuál es el secreto de su sensei para ser tan fuerte. Hasta cuando se lo revela. Y el secreto del poder de Saitama es lo más fantástico del mundo. O sea, todo el mundo pensaba, no sé, él era un alien, era superdotado, era un dios, alguna cosa. No, él es un humano normal. Su secreto... 100 sentadillas, 100 abdominales, 100 flexiones, correr 10 kilómetros, un banano al desayuno, no usar calefacción ni refrigeración.
Ahí es donde empiezan entrando un poco las teorías de... Quizás Saitama no es un humano normal.
Él es un humano normal, para él lo es. Tanto que, tanto entrenar después de un año y medio se quedó calvo.
Sí, resulta que Saitama no es un humano normal, dejo de ver la serie. Porque para Exacto. mí pierde todo el sentido. La gracia es que él sea un humano normal y que ese sea su régimen. Y por eso es inexplicable, porque jueputa, hay gente así. Y hay gente así, y es que el mundo es así. Hay personas que tienen un régimen de una forma, otras que hacen exactamente ese mismo régimen. Y nunca van a llegar al nivel del otro. Y punto. Así es la vida. ¿Qué vamos a hacer?
Las dietas no funcionan en Diego. Y...
Y no.
Pero a mí lo que me gusta es el consejo final. Porque no es solo siga estos pasos, sino entrene hasta que se quede calvo. O sea, lo que les dice es siga su régimen, pero hasta que se quede calvo. Si se bueno, queda se calvo, calvo llegará a su nivel.
Ese es el punto. Claro, y es patético. Y claro, Genos quiere saber... ¿Cuál es el secreto? Se lo revela y como...
Nadie le cree.
Eso no puede ser. No, eso es una soberana idiotez, no puede ser. Y pues bueno, Genos es un personaje divertido, pero no es tan divertido. Estaba el prisionero lindo, es que ese personaje me encanta. Empezando por el nombre, se llama prisionero lindo. ¿Qué más podemos pedir?
Ah, una aclaración importante. No es lindo, o sea, es cero lindo.
Pero bueno, hay otro tema del que quiero que entremos y es este tipo de burlas que hace One Punch Man. Porque, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, pues bueno, hay varias, pero hay una que me gusta mucho y es este personaje mosquito femenino, porque es el cliché de la vieja tetona culona que siempre tiene poses súper exageradas para que se le vean las tetas y el culo al tiempo.
Y siempre tiene, ese tipo de vieja siempre tiene el poder de manipular a alguien.
En este caso son a los mosquitos. Es como una cosa asquerosa. Y la vieja igual, el dibujo de Murata es súper bonito.
voluptuoso, o sea, es la palabra sí, que está buscando.
Es súper voluptuoso.
Rico, papi.
Es pues super... Digo bonito con V. Eso fue lo que hizo.
Con R.
Bonito.
Con R, rico. O sea, el dibujo es de una vieja que está muy, muy buena, pero todo su comportamiento, todo esto es súper cliché de los animes de reírse, de, no sé, como la voz, la forma de moverse, la forma de posar, todo, que me parece brutal esa burla. Y llega Saitama y de un cachetadón la estampa contra un edificio y como...
¡Mucha sangre!
¡Mosquitos! ¡Qué asco! Ya se acabó el villano.
El primer villano es uno que se parece a Pícoro, ¿no? Es idéntico a Pícoro, pero azul. El segundo es un titán.
¿Es un titán?
Con Titan. El final es un Goku fusionado con Lila de Futurama. Son personajes que uno ya ha visto, o sea, todos los personajes son, ya los ha visto en algún lado.
El del final es muy Goku, tiene como, se vuelve como Super Saiyajin y luego como Super Saiyajin 2. El del final es Goku con armadura de
¿como es Saiyajin malo?
Pues no, como no con sé. Yo estaba pensando en armadura de Caballeros del Zodíaco, que apenas se, como que se la quitan esta cosa de los caballeros que siempre se quitaban la armadura para pelear más.
Claro, el dragón que tenía el escudo más fuerte del mundo, entonces siempre se lo quitaba, igual que los ojos. ¡Pedazo de hijo de puta!
Exacto, entonces como que se quita esta armadura.
Me estorba la armadura y los ojos y el sentido de la vista.
Yo tengo una duda, qué pena, no tiene nada que ver con nada, pero si ellos tenían que alcanzar el séptimo sentido para ser superpoderosos, y el dragón se quedaba ciego, él tenía que encontrar uno más.
O uno menos, de pronto, porque no tenía. Claro, no tenía cinco sentidos, solo cuatro. Él tenía que llegar solo al sexto.
Si él llega, no, sí, pronto. Si él llegaba al séptimo. Ah, pero igual solo tengo seis porque me quedé ciego.
Buen punto.
No, marica, pobre man.
Bueno. Y ahí está el villano de la casa de la evolución, que es este. Para mí, al final, en su transformación final, es un Eva de Evangelion. Están los otros manes de la Casa de la Evolución, que son estos típicos monstruos animalescos.
Está el ninja, que es Naruto.
Que sale de una aldea de ninjas. Es sí. Naruto.
Sonic Velocidad del Sonido. Sí. ¿No pudiste elegir un nombre menos redundante?
¿Sí? Y hay una cosa también que me gusta mucho. En la parte de la Casa de la Evolución, le piden como al mono este cyborg, que también es medio cliché, que explique por qué van a joderle la casa a Saitama, porque lo van a buscar. Y el man empieza a contar la historia del científico, así súper épica. Entonces había un científico y nadie lo entendía. Y en un momento como, ¡ey, ey, 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 ey! Me importa una mierda, weón. Resuma esto. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?
Y que ninguna tenga E.
Y eso me parece muy bueno porque siempre cuando cuentan las historias en el anime es una historia de 2000 años en el pasado.
Son varios capítulos a los supercampeones que entrenábamos en la nieve hasta cuando tuve un paro cardíaco. Parce, no me importa un culo, están jugando, weón.
¡No me importa, disparen!
Es como... En Saitama es como el personaje que pone los pies en la tierra, que a uno lo devuelve a la realidad, como lo que están haciendo ahorita los de Marvel, que es como, ah, hola, tú...
Star-Lord.
Exacto, o sea, como te voy a interrumpir porque estás hablando mucho, me vale verga.
Sí, 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 sí. Este personaje siempre intenta, o sea, siempre intenta, es muy normal, es muy humano, en la forma que hace las cosas, como soy un... superhéroe por diversión. No quiero buscar nada más, sino pues a mí me vale gorro. Yo quiero pelear con gente, pero para divertirme.
Es tan humano que llega a la casa a lavar la ropa.
Sí, a hacer comida.
Y tiene una colección de anime. En la casa manga. Tiene un televisor. Sí, tiene una colección de anime de manga. Es un humano mundano y puerco como cualquier otra persona. Y además vive en el peor sector de la ciudad. Es porque no tiene plata para pagar otro lugar. Él aceptó a Genos como su discípulo solo porque Genos le dijo, bueno, yo le pago el arriendo y la comida. Ah, bueno, listo, usted es mi discípulo. Venga para acá.
Ya, siguiendo con... Ya pasando como estas cosas que hacen a Saitama tan humano y que sacan... Lo sacan a uno tanto de los clichés del anime y se los hace tan obvios y que uno empieza a reírse de ellos. Pues cuando uno los ve como en otras series, como... Saitama se ha burlado de esto. Por ejemplo, en el final hay una sacerdotisa, hay una hechicera, no, una vidente, es la palabra, que predice que desde ese día en 6 meses la Tierra va a tener un peligro de destruirse. Entonces reúnen a todos los superhéroes clase S y a Saitama, porque por alguna razón no llevan. O sea, porque
estaba justo en el mismo lugar donde estaba Genos, que él sí es clase S.
Exacto, y entonces llegan a explicar que toca prepararse porque en 6 meses va a venir un cataclismo a la Tierra y no sé qué. Saitama 1 pide un té. que me parece brillante. O sea, están en el momento más tenso y como, hey, ¿alguien me puede traer un té? Y bueno, y como, ok, ¿quién es este man? O sea, no me importa, voy a seguir explicando. Y luego de que explicas eso, Saitama levanta la mano y dice, ok, si dijeron de aquí a 6 meses, eso quiere decir que puede ser mañana. Hoy. Y en ese momento tiembla la tierra.
Y cuando dicen que la pitoniza esta, que la vidente, no, ya le creemos mucho. Atina casi en un 60% lo que dice. O sea, es una vieja loca que dice, de aquí a 6 meses va a pasar algo. Gracias. Marica, eso no es una predicción.
Pero las que ha tenido han sido muy acertadas. Las que ha tenido correctas han sido muy acertadas. Llega esta nave, una gonorrea, y se reúnen los héroes más fuertes para, pues, hacerle frente. Y en un momento Saitama está dentro de la... Ah, no, primero, Saitama sale del edificio, que es un búnker del impenetrable. Y Saitama simplemente sale por el techo cuando nadie estaba preparado. Y se cuela en la nave y todos los héroes salen con toda, pues, su...
Su parafernalia.
Su parafernalia y las espadas, los poderes. Que pues, Saitama tiene su gran poder de golpes consecutivos normales. Todos tienen nombres, todo esto se burla. Y en esta pelea final.
Y todos los personajes, todos los superhéroes clase S están pendientes. Son unos personajes, es que son divertidísimos todos porque son patéticos. O sea, está White Fang, que Silver Fang, que pues bueno, es un anciano que tiene un dojo. Y es un personaje interesante porque es como el místico, el que cree veloz en un mejor pasado, sí. El samurái atómico, Atomic Samurai, que tiene una espada que corta todo. Esos personajes son hasta creíbles como superhéroes. Tornado, que es la niña, que no es una niña, tiene 28 años según el manga. Pero hay otra cantidad de superhéroes que son totalmente estúpidos. No hemos visto pelear al Watchdog Man, al perro. ¿Quién sabe? Él tiene que ser increíble.
Un hombre disfrazado de perro.
Es un hombre disfrazado de perro. El bate de acero.
Ese es increíble, es lo mejor.
Su poder es batear, pero en el manga explican algo, entre más herido está, más fuerte es. Interesante. Hay un niño que es como un genio que recuerda mucho al detective Conan. Uh-huh. Hay un personaje que es gordo, que come, y eso es su poder, comer. No han dicho todavía a qué va este personaje, es un tipo gordo, se llama creo King Pig, algo así. Hay otro que es un negro grande que anda en tanga, que su poder es como brillar. Él es como aparentemente fuerte, pero no pelea. Dejan como a otros que peleen. Y Saitama, pues bueno, ahí sí lucha y todo. Y dejan como la puerta abierta, evidentemente, a la segunda temporada. Que esperemos que salga, maldición.
Pero espere, antes de hablar de la segunda temporada y del final, hay una cosa muy linda y es que todos los héroes clase C, clase B y clase A están evacuando. Y el ciclista sin licencia vuelve y está ayudando a evacuar a la gente. Porque el man es un héroe, es el héroe que necesitamos. No es el héroe que el héroe que necesitaríamos si tuviera más
fuerza. Pikachu ayuda a pasar la calle.
No es el héroe que necesitamos, pero pues es lo que nos merecemos, güey.
Pero también al final vienen Bolt y el aguijón y también ayudan al ciclista sin licencia. O sea,
sí, pero es por el ciclista sin licencia que estos manes vuelven.
Que ayudan, o sea,
pero es por él que los manes se dan cuenta como, bueno, hay algo que podemos hacer.
Mi poder organizacional, ¿vale? Con este organigrama. Pero bueno, una cosa que me gusta mucho al final es cuando Saitama entra a la nave de los alienígenas y... Simplemente Saitama es un monkey wrench absoluto. El que se caga los planes de cualquiera. De los de su bando, de los del otro bando. Y el man entra a la nave y simplemente por comunicaciones que empieza a oír y porque está golpeando gente, se entera a donde precisamente no quieren que vaya. Y llega allá, les vuelve mierda a la nave. Pero como caminando y feliz y medio saltando. Es como si, hijo de puta, ¿quién para? ¿No?
Y está muy perdido. De un punto es como, marica, no sé, yo ¿sí? estoy perdido, güey. ¿Cómo hago, güey?
Parado en una bifurcación y como... Y coge por un lado. Es genial. O sea, el man en serio está súper perdido, pero todo el tiempo está 100% confiado. En que, pues, marica, nunca ha habido un reto en la vida que no haya podido matar de un puño. Pues esto no es ni mierda. Y no lo es. No es ni mierda, de todas formas.
Llega donde el enemigo final, que es Goku, es el emperador. Goku Lila es... Una profecía que 20 años buscando un rival que pueda pelear, que pueda hacer de su altura. Y se enfrenta a Saitama y el man saca todo su poder. Y ahí viene una escena del manga, sí, y del webcomic, que es este man desplegando todo el poder así, escena épica, y Saitama en un dibujo con un borde súper grueso, cara de me, y le dice como, ok, y lo espera.
Y de ahí sale el meme.
Y son esas cosas que hacen de Saitama un personaje tan divertido y que de verdad es una serie que, como la vende uno, que es un man que le que pega un puño y gana, es aburrida, pero cuando uno ve a este personaje y todo lo que lo adorna, es muy, muy cool. Diego y yo no hemos visto los OVAs, entonces tenemos spoilers para todo el mundo y nos aguantamos.
Claro. No, es que la serie se acaba, el anime se acaba cuando derrotan a Goku Lila, pero hay adicionalmente un OVA que es muy cortico, dura 25 minutos, está disponible en internet, se encuentra muy fácil, creo que hasta en YouTube está cargado. Y es interesante porque es la historia de Saitama antes de volverse calvo. Entonces muestran que él era un oficinista que no consiguió trabajo y quería volverse entonces un héroe por diversión. Y hay un sastre en un barrio que están acabando una mafia y este sastre le dice pues ayúdeme. Entonces Saitama va a pelear con el duro de la mafia como un padrino que resulta ser un kaijin y entonces el sastre en agradecimiento le da su traje, el traje amarillo. Y es una historia interesante.
Kaiju.
Kaiju, gracias. Entonces, después de derrotar al Kaiju, el sastre como agradecimiento le da su traje amarillo con guantes rojos, que es un traje supremamente estúpido.
Capa blanca.
Refleja perfectamente la identidad del personaje, básico y estúpido.
Tiene guantes de lavar losa.
Comentario interesante, es creo que de los, si no es el único, de los muy pocos protagonistas de animes que no es rojo en su traje. Todo como que en el anime siempre el rojo es el protagonista, ¿no? Goku, Naruto, el de One Piece, el de...
Naranja.
Pues es como un rojo naranja, esos tonos. Hasta el Power Ranger jefe era el rojo, Seiya era el rojo. Este man es amarillo. Pues los guantes son rojos, pero pues interesante que cambien un poquito eso.
Yo creo que está hilando ahí un poco fino.
Pero bueno.
Entra un poco justo.
Que, y adicionalmente hay 6 capítulos especiales que los presentaron en el Blu-ray que lanzaron en Norteamérica y en Japón. Son 6 capítulos muy cortos, duran como 10 minutos. También están disponibles en internet. No están en Netflix, pero pues es tan fácil ¡ahoy! De encontrar como... No, hasta en Google usted busca y está en Dailymotion. Yo no creo que eso sea pirata. O no sé si es, no sé, no. Usted se clasifica. Pero son 6 historias cortas que no van de la mano de la historia. Son como anexas. Y son como historias de los personajes secundarios. Hay un capítulo que es Genos haciendo como estoqueando a Saitama para tratar de descubrir dónde está su poder. Entonces cree que es en la dieta porque Saitama no tiene plata, entonces solo puede almorzar con papas a la francesa. No tiene más plata. Entonces Genos jura que la papa es lo que le da su poder. Esa historia me parece muy divertida. Hay otra de Silver Fang, el viejito este que tiene su dojo, que los invita a que participen, que sean sus nuevos discípulos. Pero pues ellos son muy poderosos, entonces no tiene cómo retarlos a una pelea, sino que los reta a un partido de piedra, papel o tijera. Y es genial, porque aprendí algo. En japonés, piedra, papel o tijera se juega diciendo Yankenpo, igual que en Perú. O sea, como, ¡ah! Aprendí algo.
Pues es que en Perú hay una gran población japonesa. Fujimori.
Exacto. Publicitas, política pagada. Entonces son pequeñas historias y hay una historia que sí de pronto tiene trascendencia porque en el manga ya salió y es un personaje que es la hermana menor de Tornado. Es otra superhéroe, es la primera del ranking de los superhéroes clase B. También tiene poderes psíquicos, aunque es la hermana menor, es adulta y es así como a lo niña zancudo, así toda voluptuosa y toda carnuda, toda buenona.
Carnuda.
Sí, es toda bueno, es toda rico.
¿Tiene de dónde morder?
Ah, que sí. Y entonces es la historia de ella que está como muy achantada porque la hermana siempre la está opacando. La hermana es grado S, entonces pues ella siempre que hay un riesgo grande llega la hermana y la salva. Entonces Genos va en un tren con ella, se la encuentra en el tren, hay una amenaza de bomba y pues tienen que salvarlo. Entonces son Genos y esta mujer que no recuerdo el nombre tratando de salvar a todas las personas. Esa historia sí puede tener trascendencia porque al final aparece Tornado y dice usted no sirve para nada, pero pues ya quiero, insista. De pronto en una nueva temporada este personaje va a tener algo de trascendencia. Pero de resto las historias son muy cortas, son muy sencillas, son divertidas. Véanselas, son 6 capítulos de 10 minutos cada uno, o sea, eso se ve en una sentada.
En 60 minutos.
¡No shit, Sherlock! No shit. Gracias, Farid.
Para terminar, ¿cuál es su personaje favorito? Aparte, Saitama y...
Saitama no es tan chévere.
Pero es que Saitama es muy chévere porque la razón por la cual los otros personajes son tan geniales es por sus interacciones con Saitama o por su comparación con Saitama.
Ese manga, ese anime sin Saitama y con todos esos personajes
pues sería... Obvio.
No, pues obvio.
Naruto pero digo, sin Naruto, huevón.
No, pero no, incluso
el Naruto es ese, sin sería Naruto. Naruto.
Naruto sin Naruto. Pero o sea, todos estos personajes tan fuertes empezarían como que son muchos personajes principales que te podrían empezar a pegarse unos con otros, pero como está Saitama que es tan simple, hace que esta serie funcione. Entonces, yo digo Saitama y porque si tiene a Saitama no vale.
Yo tengo un empate entre ya lo dije el prisionero lindo lindo y el ciclista sin licencia, pero me quedo con el prisionero lindo lindo. Es que se llama prisionero lindo lindo. El nombre, güey, solo el nombre. Se transforma como Sailor Moon. ¿Qué más quieren? ¿Qué? Ahí tiene su puto personaje perfecto, no jodan. Denle un Oscar y ya.
No tiene que ser un superhéroe, ¿no? Puede ser uno de los villanos, puede ser cualquiera.
¡Prisionero lindo lindo, dije!
Los villanos duran 3 segundos, güey.
Ah, no sé. Para mí es el ciclista sin licencia. Porque me parece muy divertido que el man de verdad lo intente y sea tan marrano y tan malo, y, pero el man no se deja.
Lo único que le falta es que dijera, ciclista, ciclista, y ya de resto. No, personajes tesos, hay muchos, muchos me gustan. Obviamente, el ciclista sin licencia, a pesar de todo lo que se le ha montado a Juan Dapo, es un excelente personaje. La forma como pelea contra todo, porque él tiene que pelear contra todo, es muy chévere. Las ridiculeces de todos los otros personajes las hacen muy, muy, muy tesas. Pero ya digamos que entonces, para irme por otro lado, el personaje que más me gusta y es por lo que significa, no quiero usar la palabra filosóficamente, pero no me viene ninguna otra a la cabeza, es el malo final. Y es porque el man desde pequeño le dieron una profecía. Y era la profecía de que iba a encontrar a alguien que iba a ser un rival con el cual realmente iba a valer luchar, no sé qué. Y ni siquiera le dijeron, la profecía no era que lo iban a matar, era que iba a ser como su villano final. Y la profecía para él resultó ser algo en lo que el otro tuvo que darle contentillo porque no era una pelea de verdad para Saitama. No era nada de eso. Entonces cogió...
¡Qué pecado!
Todo, es que es una vaina muy dura.
El amor de su vida era un friendzone.
Exacto, cogió todo el tropo completo. Y este no es un tropo del anime, esto es un tropo que viene desde Grecia, weón. De la profecía, el oráculo, yo no sé qué. Y es como, mire cómo este oráculo viene y se le caga en la cara, weón. Pero se le caga en la cara no porque, uy, se le cumplió, sino porque no significó nada lo que usted pensó y usted perdió toda su vida esperando esta mierda.
Wow.
Que es la deconstrucción absoluta que yo creo que hace One Punch Man.
Parce, yo odio compartir mi felicidad con Diego porque él le mete unos niveles del mundo de Sofía insospechados.
Es que ustedes no se han dado cuenta que están en un libro.
One Punch Man y el libro de Sofía. ¿Qué?
Bueno, es que Saitama es genial. Pero bueno, si tengo que escoger a alguien más, voy a escoger a dos. Pero porque vienen juntos, que son los hermanos. El titán colosal y el hermano súper demente y desquiciado que no duró nada. Me encanta la estupidez del grande. Es espectacular. Esos dos me gustaron mucho, me hicieron reír un montón.
La forma en que mata al hermano, no, yo lo esperaba. Yo no lo esperaba.
Yo tampoco.
Me dio mucha tristeza y mucha risa. Fue genial.
Lo mata, o sea, este man, el titán colosal, que no se llama titán colosal, pero se están burlando de los titanes colosales. El hermano le dio una droga que lo volvió gigantesco y el más poderoso de la tierra, ajá, sí, claro. Y su hermano era chiquitito, pues era humano, normal. Entonces lo llevaba en el hombro. Y él estaba destruyendo las ciudades contento, dichoso. Y llegó Saitama y se le sentó en el otro hombro. Y el hermano empezó a enloquecer y le dijo: ¡Mátalo, mata al que está en tu hombro, mátalo! Y pues él mandó la mano y mató lo que estaba en su hombro. Pero no el hombro que tenía que matar.
Es muy triste, pero es divertidísimo. Y los otros hermanos que aparecen ahí, Tiger Top Tank y Black Top Tank, que son el hermano del Master Top Tank, que es grado ese, son personajes también supremamente estúpidos.
Es muy buena toda esa serie, igual hay que verla, hay que disfrutarla. No sé por qué tiene gente, no sé por qué hay gente que la odia, es gente sin alma. O seguramente la odian porque se están burlando de sus animes favoritos, Tikismikis. Pero entonces es una serie súper recomendada. Creo que es el puntaje más alto desde el capítulo pasado de Dark, porque le dimos como un 9. que hemos dado en Estúpido Nerd, porque para juzgar mal, no.
Pero esta se llevó el primer 10 de alguien. O sea, sí. Esto es significativo.
Y no me arrepiento y le doy 11, hijo de puerca.
¡Spinal Tap!
Mi nivel va hasta 11.
Y esta no es mi última forma, hijo de puerca.
Vamos, nivel Dios. Mi clasificación.
Bueno, hay gente que la odia seguramente por eso. Pero igual es una serie que vale mucho la pena de ver, de disfrutar. Se ve maratoneada en un día súper relajado.
Yo les doy un consejo. Si quieren leer el manga, léanlo antes de que salga la próxima temporada. Porque es que en serio, el anime es tal cual. O sea, cuando se lean el manga, van a estar como... Esto ya... Ya me suena, sí, ya, vale, paso. Y pasan hojas y pasan hojas. Entonces, lean el manga antes.
Es una serie, es un manga, es un webcómic... Muy, muy, muy chistoso, muy bueno, muy entretenido, que no creo que se vayan a arrepentir. Si se arrepienten, pues, coman mierda.
No, esto es tu problema, ya ustedes. No, o sea,
pues, como también siempre terminamos los reviews, pues si ustedes quieren arrepentirse, pues es su vida.
Si se arrepienten, ustedes fueron los que perdieron el tiempo, no yo.
Dice que nosotros nos contrataran para ser jueces de algo serio, no sé, como para el Oscar. Todas las películas son bonitas, no pueden ganar todas, son tan chéveres. ¿No les gustó? Pues bueno, denle el Oscar a quien quiera y ya.
Reto real, hagamos un capítulo de algo... Que a unos nos guste y a otros no.
Sí, podemos hacer un capítulo más bien un poco donde haya más conflicto. Pero pues ese fue el capítulo de hoy de Estúpido Nerd. Un gran anime, un gran manga, un gran webcómic desde cierto punto de vista. Y recuerden dejarnos los comentarios en nuestras redes como SoundCloud y Facebook. Bueno, SoundCloud, Facebook e Instagram. Y suscribirse al podcast en SoundCloud, en iTunes o en la aplicación de podcast que prefieran. También estamos en iVoox y en Spreaker. Y nos encuentran también en la página estupidonerd.com. Ahí también pueden dejar comentarios, también pueden estar pendientes. Tenemos un blog en el que se están moviendo muchos artículos interesantes, principalmente escritos por Boris, porque Diego no sabe escribir.
Nah.
Y eso fue todo. Muchas gracias, Diego.
¿Qué?
Gracias, Lala.
Vale.
Chao, Boris.
Nos vemos.
Y adiós, estúpidos nerds.